Vamos a ofrecer también la ruta Patamalara, que está situada en la sierra malagueña de Tejeda y de Almijara. Y para comenzar, nos vamos hasta Algeciras, donde a finales del año pasado se ha abierto un espacio expositivo dedicado al guitarrista más universal que ha dado el flamenco y quizás de todo el mundo del arte de la guitarra, Paco de Lucía. Vamos a ello.
Destino Andalucía en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
Nos vamos hasta tierra gaditanas, hasta Algeciras. El centro de interpretación de Paco de Lucía ya es una realidad y acoge la vida personal y profesional de este guitarrista universal. Una propuesta museográfica que fue asignada a una empresa que se distribuye en 6 distintos espacios. Sin duda, ahora vamos a hablar sobre ellos. Para Algeciras, este centro de interpretación ha sido uno grande de los hitos de este final de año 2024, inaugurado a final de diciembre, y ya es una realidad para todas aquellas personas de Cádiz, de Andalucía y, por supuesto, de todo el mundo, puedan conocer y disfrutar un poquito más la obra de este insigne artista. Tenemos con nosotros a Pilar Pintor Alonso, que es la delegada de Cultura del Ayuntamiento Algecireño. Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Qué orgullo, ¿no? Y qué bonito. La verdad que no, a lo mejor no es que haga falta tener algo para así, ¿no?, de Paco de Lucía, que es universal, pero si hay algo físico también es bonito, ¿no?
Totalmente. Como bien decías, bueno, pues ha sido un hito para la ciudad de Paco de Lucía, para, como la llamamos, ¿no?, la ciudad del flamenco, la ciudad de la guitarra, en una provincia además también muy flamenca, porque hay que recordar, ¿no?, que tenemos cercanos pues el Museo de Camarón, también tenemos el Museo de Lola Flores, el de Rocío Jurado, muy pronto estará el Museo del Flamenco, y que la ciudad de Paco, en la que nació y en la que también quiso, bueno, pues descansar para siempre, era un proyecto en el que nos embarcamos tanto el Ayuntamiento, la Junta de Andalucía, como también la familia, la Fundación Paco de Lucía, sus hijos, su viuda. Y ya es una realidad, ya es una realidad para disfrutarla además.
Quiero preguntarte, iba a enumerar las salas, que a lo mejor no falta citarlas todas las salas, que son 5 o 6 salas me parece, pero sí entiendo que hay como, cada una está dedicada a una cosa específica. Cuéntale un poquito, Pilar, a qué están dedicadas cada sala.
Sí, son 6 salas exactamente. Hay que decir que, bueno, pues allí se escogió, siempre lo hemos hecho todo de la mano de la familia en el proyecto. Desde el minuto número uno hemos querido contar con ellos. Allí se aprovechó un espacio que tiene la ciudad, un palacete de principios del siglo XX, y bueno, pues el proyecto también ha significado su puesta en valor, y a través de 6 salas pues recorremos todo lo que es la vida y obra del genial guitarrista. Pues empezamos por el plan de Antonio, que fue el padre de Paco de Lucía, fue él además el que le introdujo en el mundo de la guitarra, y está dedicada, empieza pues un poco en metiéndonos en la biografía de Paco, muy ligada pues a cada uno de los espacios de nuestra ciudad, que está muy presente en las composiciones de Paco de Lucía. Pasamos a Fuente y Caudal, que fue, bueno, ese espaldarazo para Paco. Uh-huh. En la siguiente podemos ver ya ese Paco de Lucía en los grandes conciertos, el concierto de Aranjuez, por ejemplo, a través de fotografías, a través de imágenes en bucle, en lo que son medios audiovisuales, juegos interactivos, pues podemos disfrutar de y conocer más la figura de Paco de Lucía. Pasamos a los reconocimientos, ¿no? Desde hijo predilecto de su provincia, Cádiz, hasta medalla de la provincia de Andalucía. Uh-huh. Todo el de Premio Príncipe de Asturias. Y luego hay una última sala en la que, bueno, pues a través de vídeos los visitantes pueden disfrutar y ver pues de diferentes, desde conciertos, grandes conciertos, un recorrido por la vida, la obra y también lo que es la ciudad de Paco de Lucía, tan tan presente en su vida y en su obra, en las dos cosas.
Pilar, siempre se dice de los museos, de los centros de interpretación en este caso, ¿no? Que son lugares que, aparte de homenajear, digamos, a la persona que está dedicado o al colectivo, a Paco de Lucía en nuestro caso, también entendemos que son lugares, muchas veces, lugares vivos en el sentido que pueda haber, pues no sé, ciclos de conferencia, algún tipo de recital. ¿Eso está planificado? ¿Tenéis eso en mente para este 2025, hacer algo así?
Sí, de hecho ya ha comenzado porque aparte del espacio museístico o espacio expositivo donde hacemos ese recorrido que contábamos, hay una después todo un espacio de un auditorio con una capacidad para unas 140 personas que ya ha cogido recitales, concretamente coincidiendo con la fecha de su cumpleaños. No solamente se aperturaba el centro, sino también acogía pues uno de los primeros conciertos, Paqueando, con Diego Amador y con José María Bandera. También acogió un concierto de dedicado más a lo que sería pues a los diferentes músicos y diferentes palos del flamenco.
Ya me imagino un museo como este dedicado a una persona como Paco de Lucía, claro, publicidad lógicamente hay que hacerla, pero claro, os llegarán gente de todas partes del mundo, ¿no?
De todas las partes del mundo, de hecho de Japón, de Estados Unidos, muchísima gente está ya pues visitando en este espacio que no solo queda, como decía al principio, dentro del circuito de lo que ofrece la provincia de Cádiz, sino que bueno, pues es un referente que abre Algeciras al mundo y que abre el flamenco al mundo y que lógicamente pues te puedo decir, Eduardo, que se recibe, hay una media de 200 visitas diarias, tanto visitas individuales como visitas en grupo. Se lanza también a la oferta educativa municipal porque es muy importante y así lo hemos, se ha impulsado ahora con la primera ley del flamenco, es muy importante que empecemos a educar a los más pequeños en lo que significa el flamenco.
Que además estoy pensando, aparte de entrar y ver, imagino, has dicho que había vídeo en bucle, fotografía suya, ya nada más el hecho de poder entrar, escuchar su música, imagino que es como transportarse a otra dimensión, a otro lugar, a otro momento, ¿no?
Totalmente, ahí están en una de sus salas, la de Fuente Caudal, están cuatro de las guitarras que él utilizó, están también sus discos de platino, con lo cual, bueno, pues la gente puede también dimensionar, ¿no?, si cabe, lo que significa la figura de Paco de Lucía y siempre me gusta incidir mucho, como te decía, en vincularlo a lo que supone el flamenco. También en la siguiente sala, la que te comentaba, que está dedicada a los grandes conciertos, pues hay una, desde una silla de Enea que él utilizaba en los conciertos hasta una caja, ¿no? Sabemos que fue el introductor de este instrumento y bueno, pues está ahí también en un sitio importante.
Pilar Pintor Alonso, delegada de Cultura del Ayuntamiento de Algeciras, gracias por estar con nosotros y enhorabuena por un proyecto tan bonito como este que lideráis.
Muchas gracias.
Turismo, viajes, ocio, escapadas. Destino Andalucía.
Seguimos con propuestas más que interesantes para esta jornada, para este fin de semana. Fíjense, aquellos que sean amantes de la gastronomía, le proponemos algo único que va a ocurrir este domingo en la localidad malagueña de Casares. Y es que se va a celebrar la gran final del Campeonato de Andalucía de Cortadores de Jamón 2025. Ahí es nada. De cada una de las provincias va a venir una persona, un responsable, que ha sido el que ha conseguido, entendemos, pues la posibilidad de obtener ese título. Y durante todo el domingo, a partir de las 12 del mediodía, va a comenzar esta jornada, en la cual va a haber, por supuesto, este concurso y muchas más actividades que nos va a comentar el alcalde de Casares, Juan Luis Villalonga, que tenemos al teléfono. Juan Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros. Cuéntanos, esto de Campeonato Andalucía de Cortadores de Jamón, ¿desde cuándo es este proyecto y cómo funciona?
Bueno, pues esto se viene realizando ya desde hace bastante tiempo, aunque sí es cierto que es la primera vez que se celebra aquí en Casares. Y qué mejor sitio que nuestro pueblo, además con la inminente llegada de la celebración del día de nuestra comunidad autónoma, que es tan importante aquí en Casares, pues vamos a abrir boca con este gran evento que además va a degustar a todos nuestros vecinos y a todos los visitantes con el mejor jamón posible que tenemos aquí en nuestra tierra.
Juan Luis, desde mi más absoluto desconocimiento, ¿qué se premia, qué se valora, qué se tiene en cuenta para elegir quién es el campeón Andalucía de cortador de jamón? ¿Cuáles son lo que se puntúa?
Bueno, pues hay distintas modalidades de premio, en este caso el primer, segundo y tercer puesto en función de la inmediatez, el corte y demás aspectos que tiene en cuenta la comitiva que lo valora, pero también hay una serie de premios que lo que vienen es a reseñar la creatividad a la hora de montar una mesa con jamón, a la hora de montar un plato, y también un premio de aproximación. Tienen que cortar un plato de jamón que se acerca a los 100 gramos, y en este caso el que más cerca se quede sin pesarlo, pues será el premiado. En total son 6 premios que lo establecerá dicha comitiva, y va a estar presidido el concurso por los 8 miembros que representan a cada una de las provincias, y que cada uno tendrá su propio stand, y seguramente que será un espectáculo poder visualizar cada una de las provincias en su propio espacio participando y concursando. Es la primera vez que lo hacemos aquí y estamos expectantes y con muchas ganas de probar el jamón.
Oye, Juan Luis, yo no sé si ha habido mucha gente que se acerca en plan de broma y tal, decir, oye, ¿cómo hace falta para ser jurado de un concurso de corte de jamón? ¿Eso se te acerca mucha gente a preguntarte o qué?
Pues la verdad que sí, que nos lo han preguntado, aunque nosotros no formamos parte del jurado. Eso hay un comité organizador que es el que tiene las características específicas y el conocimiento, por supuesto, y nosotros pues estaremos aquí solamente intentando degustarlo también, ya que tras el concurso todos los visitantes van a poder degustar el jamón que tenemos aquí y disfrutar de todas las actividades que va a haber a continuación para amenizar el resto de la tarde.
Eso quería preguntarte, además de este concurso que decíamos que empieza a mediodía en el Paseo de la Carrera y en Casares, ¿hay más actividades durante la mañana y la tarde? Cuéntanos un poquito qué más va a haber para la gente que os visite.
Bueno, pues el concurso oficial empezará a las 12 de la mañana. Desde bien temprano se estará preparando y estarán trasladándose aquí de cada una de las provincias los participantes y sus familiares. De 12 a 3 es el concurso oficial, y tras la finalización del concurso pues se va a degustar pues todo el jamón cortado que vamos a tener aquí, además de una gran paella que se va a organizar, un grupo musical para amenizar toda la tarde. En definitiva, lo que pretendemos que tras la finalización del concurso pues podamos echar unas jornadas aquí en compañía de nuestros vecinos, nuestros visitantes y, por supuesto, de la mano de cada uno de los representantes de las 8 provincias que se van a trasladar aquí a nuestro pueblo, a Casares.
Oye, Juan Luis, nos están escuchando gente de toda Andalucía. Aquellos que estén interesados, ¿alguna recomendación en cuanto a cuándo llegar, cómo llegar, dónde aparcar, algún tipo de cosas que podamos decirle de información de servicio público?
Bueno, pues lo más importante es estar aquí al comienzo del concurso, creo yo, sobre las 12 de la mañana. Para aparcar no es difícil. El casco histórico de Casares tiene dos grandes parkings, uno el parking de Martino Camacho y otro el que está contiguo a la carrera. No van a tener problemas para aparcar, así que desde aquí aprovecho para invitar a todo el que nos esté escuchando, no solo a deleitar uno de los productos estrellas de nuestra tierra, de Andalucía, el jamón, sino a visitar el pueblo de Casares, que además fue el pueblo que vio nacer al padre de la patria andaluza, y qué mejor que visitarlos en este mes que vamos a celebrar el Día de Andalucía, el Día de nuestra comunidad autónoma.
Por eso quería preguntar al alcalde también, aquellas personas que aprovechen y estén ahí incluso el fin de semana, o que bueno, que ya digan, visitamos el pueblo independientemente del jamón, ¿qué más podemos recomendarle en cuanto a oferta turística para hacer en el municipio?
Bueno, pues nadie se puede ir de aquí sin probar los productos locales. Tenemos el chivo, que es uno de nuestros productos de la tierra, que además se cocina de distintas maneras y está riquísimo, y que mantiene la esencia de siempre. La cocina de la abuela se ha ido trasladando de generación en generación. El pan de Casares, el queso de Casares. Pueden disfrutar también de distintas actividades en plena naturaleza, como puede ser la tirolina urbana, la vía ferrata para la escalada, las rutas de senderismo, el taller de queso en la que sería Sierra Crestellina. En definitiva, bueno, y todo esto, por supuesto, acompañado de un paseo maravilloso por nuestras calles empinadas, nuestras casas encaladas, y que la verdad que es un gusto para la vista y el disfrute estar aquí en Casares, y sobre todo en estas fechas tan importantes para nosotros.
Totalmente, y además el gusto de caminar, de conocer, si encima le echamos algo al paladar, que es jamones de lo mejor de cada tierra, creo que la combinación es perfecta, así que nada, queda la invitación hecha para esta gran final del Campeonato de Andalucía de Cortadores de Jamón que se celebra en Casares este domingo, día 16 de febrero. Juan Luis Villalón, alcalde de Casares, ya nos contarás cómo ha ido todo y cuál ha sido el ganador. Un saludo muy grande y gracias por estar con nosotros.
Un saludo y invitado hasta aquí.
En Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información, Destino Andalucía, con Eduardo Ramos.
Nos situamos ahora en una pequeña bodega familiar de vinos naturales situados en la Alta Alpujarra almeriense, a casi 1.000 metros, 850 metros de altitud, a los pies de Sierra Nevada, donde se elaboran vinos de forma artesanal, siguiendo las pautas del vino natural o libre. Solo esa uva es la base de este vino natural. Bajo esta premisa se elabora un vino único que se comercializa en principio en la provincia de Almería, 100% garnacha, también dicen que con mucho amor, y por supuesto una opción turística para poder visitar y conocer este espacio. Hablamos con Lorena García, que es responsable de agroturismo en Granada de Go In Situ. Lorena, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Cuéntanos un poquito este proyecto de vino en la Alpujarra almeriense, ¿cómo lo conoce y qué se puede disfrutar para las personas que vayan hasta ahí?
Pues bueno, este proyecto se encuentra en una zona muy bonita que es Fondón, y bueno, es una bodega que, como bien decías, pues se encuentra a unos 850 metros de altitud, y lo más interesante es que eso es una pequeña producción y se elaboran de forma natural los vinos. Es decir, que en campo se hace un cultivo respetuoso con respecto al suelo y a la planta, y luego en bodega no se utilizan sulfitos, con lo cual el consumo de este vino es mucho más sano.
Sabemos que son muchos lugares en Andalucía donde se produce vino a gran escala, por supuesto, también a escala un poquito más pequeña, que imaginamos este un ejemplo, pero lo que nos ha llamado la atención de este proyecto es también la posibilidad de visitarlo desde un punto de vista turístico. Nos incluye paseo por la finca, por la bodega, degustación. ¿Qué es lo que se hace la gente que contrata este servicio, Lorena?
Efectivamente, nosotros a través de la plataforma de Go In Situ ofertamos la posibilidad de ir a visitar a los productores, tanto agrícolas en este caso como ganaderos, y entonces en el caso de esta bodega pues te permite visitar un cultivo que es de montaña y muy particular, y además pues aprendes de mano directamente de los viticultores y enólogos cómo se realiza el proceso del vino, ¿no? Desde campo hasta la botella.
No sé, por la experiencia que te cuentan estas familias, si es más interesante visitar a lo mejor durante la época, no sé, del invierno, de la primavera, del otoño, del verano. ¿Algún momento del año más aconsejable? ¿Son visitas durante todo el año o se centra en algún momento dado?
Pues son visitables prácticamente todo el año. Y el viñedo, como ya sabéis, a partir de la primavera comienza a tener más verde, más hojas, y luego a partir de agosto, septiembre, se realiza la recogida, en la que con esta familia parece que sí que se puede participar un poco en esa recogida de la vid. Es decir, cada época del año tiene sus características.
Sí, además imaginamos que aquellas personas que visiten esta localidad, me ha dicho Fondón, el Alpujarra almeriense, también es una oportunidad única pues para quizás descubrir uno de los lugares de Andalucía no tan habituales, porque es verdad que se conoce el Alpujarra granadina o Sierra Nevada granadina, pero también Almería tiene una parte importante de ambas cosas, ¿verdad?
Sí, efectivamente hay zonas vitivinícolas en Andalucía poco conocidas, y creo que las zonas de montaña son las menos conocidas, en este caso tanto... Bueno, el Valle del Aujar de Andará, como la Alpujarra almeriense, o incluso, por ejemplo, la Contradiesa granadina, también cuenta con vinos naturales muy interesantes.
Oye, yo no soy un experto, yo no sé si tú lo serás en este tema, Lorena, pero ¿se nota diferencia en cuanto al vino que hay en la montaña con otros vinos que se, digamos, que se generan en otras partes de la tierra, más cerca del mar y todo? ¿Se nota una diferencia muy notable entre unos vinos y otros?
Bueno, yo pienso que sí, que son vinos más robustos, más intensos de sabor. Y, por supuesto, al tratarse de vinos naturales, lo que se nota es que el efecto del alcohol es más progresivo, más lento, no da tan fuerte, ¿no? Tendo tener esos sustitutos, ¿no? Y luego da, pues, menos dolor de cabeza. Por esto digo también que es más sano al consumirlo, ¿no? Tanto para el medio ambiente como para nuestra propia salud, ¿no?
Oye, Lorena, quería preguntarte a esta actividad de la que estamos hablando, recordamos en Fondón, en la Alpujarra almeriense, de poder visitar una bodega y unos vinos especiales, ¿qué tipo de público son los que suelen pasar? ¿Son gente de la zona? ¿Son turistas andaluces, nacionales, gente que viene de fuera del país? ¿Cuál es el público que más o menos soléis tener?
Pues es cierto que el público extranjero está muy interesado en los vinos españoles, los vinos de Andalucía, y cada vez se acercan más a esas pequeñas bodegas, ¿no? No solo a las grandes bodegas del norte de España, ¿no? Y por otro lado, el público local, el propio andaluz, pienso que sí que tiene un interés grande por conocer el vino de su tierra también, y por supuesto otro español, ¿no?
Me decías que vosotros dedicáis en Go In Situ, ¿no?, a hacer un poco agroturismo, estáis situados en Granada, pero hacéis también ruta, imagino, por toda la comunidad autónoma. Para los oyentes que están ahora mismo en toda Andalucía escuchando la radio, ¿qué podemos recomendarle? Además de estar el lugar en la Alpujarra almeriense, ¿qué otros lugares podíamos ir diciéndole, apuntaros esto para futuras visitas?
Bueno, pues Andalucía es amplia, tenemos oferta de actividades agroturísticas, como se define este tipo de turismo, muy interesantes para conocer razas autóctonas de vaca, de cabra, de oveja, se pueden hacer talleres de queso, se puede hacer talleres de apicultura también. En realidad es que hay tesoros escondidos en nuestro territorio que resultan súper interesantes de visitar y de conocer para cualquiera, a cualquier edad, niños, adultos. Y además nosotros en el modelo de Go In Situ pues también lo combinamos con rutas de trekking y de bicicleta y luego pasamos a visitar a estos productores, así que la combinación pienso que es muy interesante.
Y lugares como este, con pocas personas, que hace un poco de ejercicio y después acaba o comiendo o bebiendo ambas, pues la verdad es que es una combinación perfecta, ¿no?
Sí, además siempre tratamos de fomentar eso, un turismo que no sea de masa, que se desestacionalice, que salgamos de zonas de verano y que vayamos a disfrutar de la primavera, del otoño en nuestros pueblos maravillosos de Andalucía, y también solemos acompañarnos siempre de una degustación del producto.
Qué bien. Aquellos que estén interesados en vuestra página web o in situ, directamente con la, en este caso con esta familia que trabaja desde Fondón en la Alpujarra, ¿cómo hacen para reservar la actividad?
Pues tenemos un marketplace, es decir, se puede comprar, reservar directamente la visita online en nuestra web www.goinsitu.com y pueden visitarles en cuanto reserven su vacía.
Pues Lorena García, muchas gracias por atendernos. Un saludo muy grande.
A vosotros, muchas gracias.
Viaja con nosotros a tu destino.
Destino Andalucía.
Sabes que en este programa Destino Andalucía nos gusta mostrarle algunos de los parajes naturales de nuestra comunidad autónoma, desde cimas hasta pozas, pasando por miradores, por cañones, por árboles centenarios y por calas escondidas. En este momento vamos a llevarles, a proponerles a una ruta fluvial. Nos vamos a recorrer el río Patamalara en la malagueña sierra de Tejeda y Almijara para hacer una ruta llena de sorpresas y de aventura que nos cuenta nuestra compañera Alicia Pérez.
El río Patamalara se encuentra en la sierra de Tejeda-Almijara y es uno de los afluentes principales, junto con el Acebuchal, del río Torrox, por el que transcurre la primera parte de nuestra propuesta de hoy. Esta ruta empieza en la fábrica de Luz, cerca de Cómpeta, y aunque tiene tramos complicados, puede hacerse con niños a partir de los 9 años con algo de experiencia ya en senderismo. José Luis Cabrera, del grupo senderista Prisma, es un enamorado de este paseo.
El resto de los ríos, como es el Genal, como es el Higuerón, como es el Chillar, son ríos de hacer normal y corriente. Mientras que en este te tienes que ir encontrando con sitios donde, bueno, pues tienes a lo mejor por la maleza, tienes que casi agacharte, o sea, no agacharte, no casi arrastrarte. Luego te encuentras unas pequeñas cataratas de a lo mejor de 1 metro, 1 metro y medio de altura, que tienes que superarla con la corriente. Total, que hace que al final sean un río que cuando llegas arriba dices, oye, lo he pasado bien, lo he pasado en aventura, pensaba que yo esto no lo iba a hacer y al final lo haces.
En un primer tramo hay bastante vegetación y hay que ir sorteándola. Se puede dividir la ruta en diferentes fases para adaptarla al nivel de los excursionistas y nos podemos quedar en un primer hito, como explica José Luis.
Después de unos aproximadamente 3 kilómetros, 4 kilómetros, te encuentras con una catarata de una altura de 2 metros, que tienes que bordearlo por el bordeando un poco el monte que hay al lado, o el montículo que hay al lado, y eso puede tardar una ida y vuelta aproximadamente que tardes 3 horas.
Si queremos llegar a la catarata final, ya nos vamos en torno a las 6 horas de duración entre la ida y la vuelta. Dado que es una ruta en la que el agua está lógicamente muy presente, lo ideal es hacerla en meses de buenas temperaturas, desde finales de primavera en adelante, evitando los días de excesivo calor. En el río Patamalara es extraño que no nos encontremos agua. Al menos, José Luis Cabrera siempre ha hecho esta ruta con caudal.
Incluso este año, que es tal vez el año que más recuerdo yo problemático de poco caudal de los ríos, hasta ahora yo siempre me lo he encontrado con caudal, y este año lleva caudal. Menos que otro año, por supuesto, porque estamos sufriendo lo que estamos sufriendo de la sequía, pero bueno, lleva agua.
Para cualquier ruta de agua, ahí va un consejo básico. Llevar objetos de valor como el teléfono móvil o la cartera, así como la comida y otros enseres, en bolsas estancas para evitar que se mojen. Y otra recomendación del experto.
Debes ir con unas botas medianamente buenas, y para el tema de río, más que botas, lo que son unos zapatos de lo que llaman de trekking, que son unos zapatos tipo zapatillas más de deporte, pero con una pequeña suela o con un pequeño taco en la suela.
La recompensa final de esta ruta es un baño en una pequeña poza y la cascada del Arroyo Moreno, con unos 20 metros de altura. Es una de las rutas fluviales con más aventura de la provincia, un recorrido que merece la pena.
Destino Andalucía.
Y con este recorrido por el turismo andaluz les dejamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este viernes, fin de semana. Espero que lo disfruten mucho, que desconecten, que descansen, que se cuiden. Y el lunes a las 4 de la tarde volvemos a contarles la vida. Un abrazo enorme. Adiós.
Tengan en cuenta que pueden volver a escuchar este programa y todos los que hemos emitido con anterioridad en nuestra página web y en las aplicaciones móviles. Que pasen un estupendo fin de semana.
Quiso esa estrella robar tu luz, o cruzando el mundo de norte a sur, over and over, over. Nieve desde otro tren, over and over, over and over.
Este domingo, mucho fútbol andaluz.
En primera, Valladolid-Sevilla y Betis-Real Sociedad.
Y en segunda, Huesca-Granada y la gran final de la Copa del Rey de Baloncesto.
Y todo en la gran jugada de Canal Sur Radio, desde las 3 de la tarde con Jesús Márquez.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.